COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenos días. El catedrático y candidato de Nova Luces, Ricardo Cao, será el nuevo rector de la Universidad de La Coruña tras un proceso electoral celebrado en el día de ayer y en el que se impuso al otro candidato, a Fermín Navarrina. Dice Ricardo Cao que su objetivo será hacer la mejor universidad posible, hecha, dice, por y para las personas, que será su nuevo reto por 6 años, periodo para el que la nueva ley de universidades establece los mandatos como rector. Pasan de 4 a 6 años. El relevo generacional, la internacionalización o la búsqueda de mayor financiación serán, según expuso en la presentación de su candidatura, objetivos de este mandato. El nuevo rector sustituirá en el cargo a Julio Valde, también de Nova Luce, y que llevaba al frente del rectorado 8 años. Hay que destacar que precisamente así finalizaba el rectorado, el mandato de Julio Valde, porque están limitados precisamente a este plazo estar al frente de las universidades. En este caso, Ricardo Cao conseguía un total de 2.983 votos frente a los 1.590 de Navarrina, más de un 65% de apoyos con comparación con su competidor. Dice Ricardo Cao en declaraciones a esta emisora que el campus de Ferrol en general y el campus industrial son un modelo a seguir. Ricardo Cao.
Campus de Ferrol en general y campus industrial en particular son exemplos que temos que seguir. A especialización que conseguimos en Ferrol gracias ao campus industrial é que nos permitiu tamén incrementar o actual financiamento e, ademais, con xa, digamos, xuntanzas, reunións de avaliación que houve nos últimos meses. A verdade é que o que detectamos dende a Xunta e dende os avaliadores son moi bons sentimentos de como se está acometendo o campus industrial. Esa é unha das cousas que o que decía antes, non? Temos que continuar e temos que mimar.
Precisamente Ricardo Cao también ha confirmado que va a ser Ana Ares la nueva vicerrectora del campus de Ferrol. Ana Ares, que hasta el momento ya venía desempeñando precisamente la función de responsable del campus industrial. En unos minutos nos vamos a ir a hablar con Ricardo Cao, precisamente que en la jornada de ayer era elegido, en este caso, rector de la Universidad de A Coruña para los próximos 6 años. Soy Javier García y estás escuchando Herrera en COPE Ferrol. También te voy a contar que ya está abierto el tráfico de vehículos la calle Iglesia entre las calles Concepción Arenal y Rubalcaba, que de esta forma dan servicio al parking del Cantón. Lo anunciaba en el día de ayer el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que precisamente visitaba esta actuación, la de la calle de la Iglesia, y anunciaba que hoy, a primera hora de la mañana, el tráfico sería restablecido. Pues bien, ese tráfico ya ha sido restablecido. Además, también aseguraba Rey Varela que antes de que finalice este año 2020, también se va a abrir un nuevo tramo, en este caso entre Coruña y Concepción Arenal, y que en esta misma calle Iglesia, y es precisamente el que está situado en las proximidades del Teatro Jofre. Además, también con respecto a otros asuntos de la actualidad municipal, esta tarde los capitanes del Racing van a ser los encargados de activar el encendido de las luces de Navidad a partir de las 7. A las 7 en punto, en la Plaza de Armas, se va a activar el alumbrado de Navidad de Ferrol. Y también durante los próximos días, desde mañana, durante 3 días, se va a colocar un parque multiaventura que estará operativo aquí, en la Plaza de España, precisamente para que los jóvenes y adolescentes también puedan disfrutar en este parque multiaventura. Además, hoy también se enciende el alumbrado en la zona rural, será a partir de las 6 de la tarde y también contará con la actuación musical, en este caso, de Jorge Latino. Y también, desde las 6 de la tarde, Carlos Moreno, el Pulpo, va a estar animando todo lo que tiene que ver con la Plaza de Armas. Ahí a las 7 va a tener lugar el encendido, pero desde una hora antes Carlos Moreno va a estar precisamente animando todo lo que tiene que ver con la Navidad aquí en Ferrol. A eso de las 2 menos 10 nos vamos a ir también a hablar con Carlos Moreno, con el Pulpo, para que nos cuente si hay muchas o pocas, o cuáles son las sorpresas que nos va a proponer, que nos va a mostrar esta misma tarde un hombre que es ya un clásico en los encendidos navideños, por ejemplo, de ciudades como Sevilla o también como Málaga. Y en el ámbito estrictamente político, por ejemplo, te puedo contar que los responsables del BNG en nuestra comarca registraron en el día de ayer un documento en el edificio administrativo de la Xunta en el que piden mejoras en el transporte público por carretera en este territorio. Como portavoz ejerció el alcalde de San Sadurniño, Secundino García, García, que detalló que la movilidad en nuestra comarca es una de las demandas esenciales de la ciudadanía para vertebrar este territorio. Por ello, el BNG ha presentado mociones en muchos plenos en los que se aprobó reivindicar, en la gran mayoría de ellos, a la Xunta para que se solucionen de una vez por todos los problemas de transporte por carretera y también por ferrocarril. Aseguró Secundino García que ayer culminaron esta reivindicación entregando un escrito demandando eso mismo a la Xunta. En dicho documento se incide en que el transporte colectivo de carácter público es un elemento fundamental y que, de alguna forma, en los últimos tiempos han sido y son muchas las protestas y las quejas que están presentando diferentes vecinos para poder contar con un transporte público de calidad. Y también en el mediodía de ayer tenía lugar la entrega y el recibimiento oficial por parte de la Armada de un nuevo buque, el buque multipropósito Carnota, en un acto que se desarrolló en el muelle número 2 del Arsenal Militar de Ferrol y que estuvo presidido por el vicealmirante Ignacio Frutos y que también estuvo acompañado por el comandante de este buque, el capitán de corbeta, Fernando Mariño, que es el que se hace ahora cargo precisamente de este buque multipropósito que tiene previsto realizar multitud de tareas en tanto en el Arsenal Militar de Ferrol como otras tareas que se le encomienden por parte de defensa. En cuanto al nombre escogido, la unidad Carnota, bueno, pues obedece a una petición que realizó en su día el Ayuntamiento de Acosta da Morte para honrar a los que trabajaron y consiguieron que en el año 1966, cuando embarrancó en sus costas el destructor Ariete en medio de un temporal, pues ninguno de los integrantes finalmente de esa dotación resultara herido o que falleciera y pudieron salvar todos ellos sus vidas. Era una dotación de 168 hombres y con los escasos medios que disponían pues hicieron posible que precisamente no ninguno de ellos perdiera la vida. Y también en las últimas horas también es noticia que, por ejemplo, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Neda, como son PP, BNG y Moveneda, criticaron que desde el gobierno municipal del PSOE y transcurridos más de 20 días desde las inundaciones que afectaron a varias viviendas, todavía no se adoptaran por parte de la administración local medidas urgentes, algo que dicen que las familias, por lo tanto, se sienten desamparadas. En una rueda de prensa ofrecida en la mañana de ayer, reclamaron que el gobierno cuente con los grupos de la oposición, con los actores sociales para llegar a soluciones en este tipo de problemas y también reclamaron que se tomen medidas para la creación de una comisión técnica que estudie cuáles son las soluciones que hay que tomar en este lugar, ya que recordaron que a día de hoy, en caso de que vuelvan a aparecer pues las lluvias, hay que estimar que podría volver a suceder una cosa parecida a la que aconteció hace unos días en la zona de Santa María. Y también, ¿qué está sucediendo hoy, por ejemplo, en nuestra ciudad? Bueno, pues hoy está previsto que se realice esa primera jornada de limpieza de fondos marinos en la dársena de la Estación Naval de La Graña, una actividad que forma parte de un proyecto de limpieza en determinadas localizaciones de nuestra ría. Entre los grupos que participan en esta limpieza está la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, el Ayuntamiento de Ferrol, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, la Policía Nacional Autonómica, también el Servicio de Protección Civil, Navantia, la Cruz Roja, la Universidad de Santiago de Compostela, además de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas y el Club del Mar de Ferrol. Esta iniciativa persigue, sobre todo, contribuir a que los medios marinos cuenten con una mejor limpieza y también lucha contra el cambio climático. 12 y 39, pero también ahora queremos conocer cuál es la predicción del tiempo. Una previsión del tiempo que nos ofrece Dobarro y Asociados Abogados, cuyo gabinete se encuentra en la calle Zurbarán, en el número 2, Entresuelo, en Ferrol. Y para ello nos vamos hasta Meteo Galicia para conocer la previsión para las próximas horas. Saudos, muy boas.
Saudos, boa tarde. Nas vindeiras horas na comarca de Ferrol, Eume, Ortega, e Betanzos continuará dentro da influencia anticiclónica, nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Mañá, mércores, unha xornada tamén seca en xeral, a esperada chegada dunha nova fronte que deixará chuvia de oeste a leste cara tarde e noite. E todo isto con temperaturas máximas en ascenso. O vento soprará a partir da tarde forte de componente sur, sobre todo en mar aberto, entre Cabo Peroriño ata Cabo Portugal. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda, Consellería Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Y a esta hora, aquí en la Plaza de España, la temperatura es de 8 grados.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
Como la pechuga de pollo, por solo 6,95 euros el kilo.
Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares, en tu tienda web y app alcampo.es.
Navidades en el Parador de Ferrol. Si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el número 981-356720 o en el correo ferrol@parador.es.
Hola, soy Carlos Moreno, el Pulpo, el que pone las calles en COPE. Y el martes 5 de diciembre estaré con todos vosotros celebrando la fiesta del encendido navideño de Ferrol. Será a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Armas de Ferrol. Estás invitado. Es una fiesta para todos los públicos. Patrocina el Concello de Ferrol. ¡Feliz Navidad!
Na xornada de onte celebraronse eleccións a rector da Universidade da Coruña. E o catedrático e candidato de Nova Luce, Ricardo Cau, será o novo rector da Universidade da Coruña tras un proceso electoral celebrado no día de onte, como decíamos, en o que se impuso outro candidato, a Fermín Navarrina. En este caso, pois o novo rector, Ricardo Cao, conseguiu a maioría dos sufraxios, concretamente máis do 65% do apoio en comparación co seu competidor. Con Ricardo Cao, imos dialogar nos vindeiros minutos. Don Ricardo Cao, saúdos e moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas grazas por o vosso interés.
En primeiro lugar, noraboa por esta vitoria.
Grazas, moitas grazas.
Bueno, supoño que tras conseguir precisamente o apoio do máis de 65% dos apoios nesta candidatura que vostede encabeza de Nova Luce, agora por diante un traballo intenso e sobre todo poñer encima da mesa aquelas propostas que durante os últimos días a súa candidatura foi espallando e foi contando a cada un dos integrantes da comunidade universitaria.
Pois así é, así é. A verdade é que fixemos un traballo xa dende hai uns meses, intenso, digo en plural porque a verdade é que conto con un equipo de persoas que me acompañan nesta andaina fabuloso. Estou moi contento con todas as persoas que tamén deron o paso ao fronte para asumir o que serán as vicerreitorías do equipo e a Secretaría Xeral. E como digo, fixemos un traballo intenso, un traballo de escoita. En primeiro lugar, eu mesmo tamén fixen unha escoita individual nos meses de xuño e xullo, falando co reitor actual, cos anteriores reitores, cos candidatos que foron a reitor, aínda que non foron elixidos nas últimas eleccións, entre outros o candidato alternativo que houve tamén nestas mesmas, e tamén presidente do Consello Social, moita xente. En ese primeiro proceso de escoita, pois tiven a fortuna de poder conformar un equipo, este equipo que comento de 7 profesoras e 3 profesores fantásticos. E logo xa nos meses de setembro, outubro, o mes de novembro, xa entrando aí en precampaña e campaña electoral, pois tivemos a sorte de poder facer unha chea de encontros, como 20 aproximadamente, ao longo dese período inicial, e logo outros tantos xa na propia precampaña e campaña, donde acudiron pois perto de un milleiro de persoas, nos que podemos pulsar ademais o estado da universidade, da opinión sobre todo das persoas da universidade sobre os aspectos máis importantes a tratar de cambiar, porque obviamente as cousas que están ben feitas e que xa están dando bons resultados, pois o que temos que facer é cuidalas e mantelas, pero hai outras nas que temos que mellorar bastante. E sobre todo a idea forza que xurdiu é a humanización da universidade e a equidade, que para nós son dous aspectos moi importantes que ademais se suman a toda unha serie de cambios que haberá que facer por mor da lei orgánica, da LOSU, que chamamos lei orgánica do sistema universitario, que aprobouse no mes de abril deste mesmo ano, e obriga, digamos, a facer cambios, entre outros, ni máis ni menos que uns novos estatutos que vayan de acorde co que a propia lei orgánica establece, ¿no?
Dentro desa nova lei, pues, tamén establece que agora van a ser 6 anos os mandatos que van ter os novos rectores, por lo tanto, por diante un longo tempo, e tamén nos, no caso de Ferrol, pues nos interesa o campus industrial, o noso campus, o campus de Ferrol. Non sei se vai haber moitas novidades ou, de alguna forma, está funcionando ben o campus de Ferrol dentro da propia Universidade da Coruña.
O campus industrial, o campus de Ferrol en xeral, o campus industrial en particular, son exemplos que temos que seguir. A especialización que conseguimos en Ferrol gracias ao campus industrial é que nos permitiu tamén incrementar o actual financiamento e, ademais, con xa, digamos, xuntanzas, reunións de avaliación que houve nos últimos meses. E a verdade é que o que detectamos dende a Xunta e dende os avaliadores son moi bons sentimentos de como se está acometendo o campus industrial. Esa é unha das cousas que o que decía antes, non? Temos que continuar e temos que mimar. Ademais, neste caso, dase a circunstancia de que a persoa que asumirá a vicerrectoría de Ferrol é responsabilidade social, non compre esquecelo tamén, que a responsabilidade social dependerá dela, é Ana Ares. E Ana Ares está sendo aínda todavía, claro, a persoa que está dirixindo o campus industrial, que fixe unha fantástica labor neste sentido, e, por tanto, como vicerrectora, cando xa tome posesión e o equipo novo faga tamén o mesmo, pois vai ter un coñecemento moi de primeira man do que é o campus industrial. O campus industrial é un elemento, pero tamén en Ferrol temos elementos moi singulares que temos que potenciar e mesmo mellor pois facer cousas semellantes no campus da Coruña. Estou falando neste momento do Centro Mixto de Investigación que temos entre Navantia e a Universidade da Coruña. Coñezo ben porque ademais a parte de que foi creado naquel momento como unidade mixta de investigación, agora xa Centro Mixto de Investigación, eu era vicerreitor, eso foi durante o mandato de Xosé Luís Armesto, e ali, en ese momento en que eu fui vicerreitor de investigación e transferencia, foi cando se chegou a acordo a financiación inicial para o que entón era unidade mixta de investigación. Eso desenvolveuse moito, eu mesmo tamén participei, como moitos outros investigadores, nalgúna das liñas, porque isto é unha cousa tamén boa. Estáse facendo dende Ferrol, pero tamén investigadores das cidades da Coruña estamos colaborando. Fantásticas iniciativas que están dando uns resultados moi bons para a empresa pública Navantia, para a Universidade da Coruña, e que seguramente ten un futuro moi, moi prometedor.
Xa, para ir rematando, Ricardo Cao, cando van a ser os plazos? Cando vai tomar posesión? Non sei se nos pode adiantar un pouco como vai ser agora a transición de Julio Abalde, que tamén se presentara precisamente por esa candidatura, por Nova Luce, con respecto a Ricardo Cao.
Pois, en principio, aínda que non hai datas oficiais, pero tanto polo calendario electoral, proclamación provisoria, reclamacións definitiva e demais prazos xa, digamos, administrativos, máis o que son pois os prazos xa de publicación na DOGA e disponibilidade da xunta do presidente da Xunta, pois se todo acontece como outros anos, calculo que a mediados de xaneiro sería o momento, digamos, habitual por outros anos, donde debería de coincidir tamén a toma de posesión. Como o día 15, creo que é un lunes, pois nesa semana calculo que debería de ser.
Pois Ricardo Cao vai ser o novo rector da Universidade da Coruña durante os próximos 6 anos, segundo establece a nova lei de universidades, que establece para os mandatos precisamente esos períodos. Vai sustituir neste caso a Julio Abalde, que levaba 8 anos ao frente da Universidade da Coruña, tamén do campus de Ferrol. Ricardo Cao, graciñas por atendernos e toda a xorte do mundo e a seguir traballando.
Moitas grazas a vos, moitas gracias.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y estás escuchando Herrera en COPE Ferrol. Acabamos de escuchar al catedrático y candidato de Nova Luces, Ricardo Cao, que será nuevo rector de la Universidad de A Coruña para los próximos 6 años. Además, también ya está reabierto el tráfico de vehículos en la calle de la Iglesia, entre las calles Concepción Arenal y Rubalcaba, que de esta forma permite también el acceso desde la calle de la Iglesia al parking situado en el cantón y también la salida, en este caso, por la calle Rubalcaba. Por lo tanto, ya no hay que circular ni por calle Real ni tampoco por la calle Magdalena para entrar o abandonar el parking subterráneo situado en el cantón. Además, también el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, anunciaba en las últimas horas que antes de que finalice este año 2023, también se reabrirá el tráfico entre la calle Coruña y la calle Concepción, la calle de la Iglesia, en las proximidades del Teatro Jofre. Además, esta tarde tenemos también el encendido del alumbrado de Navidad en Ferrol. Será en la zona rural a las 6 de la tarde y en el caso de la zona urbana a las 7, en un acto que tendrá lugar el primero de ellos en Covas, ante la Asociación de Vecinos de Covas, y el segundo en la Plaza de Armas. Van a ser los jugadores del Racing los encargados precisamente de activar ese encendido del alumbrado de Navidad. Y desde las 6 de la tarde, Carlos Moreno, el Pulpo, va a estar también en la Plaza de Armas para animar todo lo que tiene que ver precisamente con el encendido de la Navidad. Y también aquí en la Plaza de España, desde mañana y durante 3 días se va a instalar un parque multiaventuras que en este caso también es obra y responsabilidad del Ayuntamiento de Ferrol. En el ámbito también informativo, el BNG presentó en el día de ayer un documento destinado a la Xunta de Galicia y lo hacía ante el edificio administrativo en la Plaza de España demandando mejoras en el transporte público por carretera. Dicen desde el BNG que han presentado mociones en los plenos en los que se aprobó reivindicar a la Xunta que se solucione de una vez por todas la movilidad, tanto el transporte por carretera y también por ferrocarril. En dicho documento se incide en que el transporte colectivo de carácter público es un elemento vertebrador para toda nuestra comarca y por ello piden algún tipo de soluciones, sobre todo luego de que en los últimos años, tras esa concentración de concesiones en Monbús, pues dicen que eso ha dejado de funcionar correctamente, el servicio de transporte por carretera. Desde el BNG también inciden que la voluntad expresada mayoritariamente en los plenos de las corporaciones de la comarca demanda que con carácter urgente por parte de la Xunta se ponga en marcha las medidas necesarias para resolver las demandas que están ahora mismo haciendo públicas los ciudadanos. Y la Armada también recibió en el mediodía de ayer el buque multipropósito Carrota, en un acto que se desarrolló en el muelle número 2 del Arsenal Militar, que contó con la presencia, por ejemplo, de la subdelegada del Gobierno aquí en nuestra provincia, María Rivas, del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y también de la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. Un buque que va a estar dirigido al frente de este buque está el capitán de corbeta, Fernando Mariño Moreira, que también accedió ayer como comandante de esta nave, de este buque, que va a tener su base precisamente aquí en Ferrol. Y también te podemos contar que el joven de Pontedeume, Íñigo Quintero, dio en Buenos Días Javi Mar en la cadena CIE en su primera entrevista radiofónica. Fue en el día de ayer y habló, por ejemplo, de la sorpresa del éxito, ya que su primer tema, Si no estás, se viralizó en TikTok y él tenía precisamente esta red social. Aseguró que no aporta nada a la música y que su plan favorito sería pues desplazarse a su casa en Pontedeume y disfrutar allí, decía, de la playa, de navegar, a pesar de estar en invierno, y también, por ejemplo, de ir a la zona del río en bicicleta, porque aseguraba que le encanta estar precisamente en la zona de Pontedeume. Y hoy está previsto, está realizándose la jornada de limpieza de fondos marinos en la dársena de la estación naval de la la Graña. Es una oportunidad de adiestramiento en técnicas de buceo para más de 50 buceadores participantes y darán también visibilidad a una de las tareas que desarrolla la Fuerza de Acción Marítima, en concreto la unidad de buceo de Ferrol, permitiendo mejorar el conocimiento del entorno y también, sobre todo, realizando una limpieza de este fondo marino, porque dicen que es uno de los objetivos precisamente que es contribuir al medio ambiente para la lucha contra el cambio climático. Están participando en esta iniciativa un gran número de organismos y que de alguna forma se desarrolla esta iniciativa desde primera hora de esta mañana en las proximidades de la estación naval de La Graña. Y también te podemos contar con respecto a otros asuntos que en EDA los grupos en la oposición demandan al ayuntamiento que se convoque una junta de portavoces para abordar precisamente la situación que están viviendo los afectados por la riada acontecida en la noche del 14 al 15 de noviembre. También en este caso piden los grupos de PP, BNG y Moveneda, que son los que están en la oposición, la redacción de un estudio técnico que sirva para diagnosticar esta problemática, para poder actuar y para poder solucionar esta problemática, dicen, como una línea de ayudas, además urgentes, que son muy necesarias para poder ofrecer soluciones económicas a las familias. 12 y 56, seguimos también en Mediodía, COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. Falleció en Meirás la señora María Remedios Santalla Fernández, conocida por Remedios de Santalla, a los 91 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Isabel y José, fallecido nieto Santalla, hijos políticos Fernando y Eva, nietos Marta, María y David, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy martes, día 5, en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. Capilla ardiente, tanatorio Valdoviño, túmulo número 3. El tanatorio Valdoviño nos ha remitido esta nota. Y tiempo también ahora para la actualidad deportiva con nuestro compañero Santi Rey. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi. Ayer se cerraba la jornada en la segunda división con el partido Villarreal B-Eibar, que afectaba al Racing en cuanto a la clasificación. Al final, buena noticia porque el Villarreal ganó en el tiempo de prolongación y por lo tanto pues se queda en sexta posición el Eibar y Racing es quinto clasificado en estos momentos en la tabla. Un Racing que ya saben que está preparando ese partido que el jueves a las 8 juegan en el campo de Amalata frente a Leganés, partido de la Copa del Rey, y que hasta las 5 de esta tarde pueden comprar los abonados en exclusiva esas localidades. A partir de esta noche, mañana, ya se ponen a la venta para todo el mundo que quiera, con lo que perderían su asiento los abonados de cara a esa confrontación que se va a medir al Racing con el primer clasificado y con ese morbo del partido de hace 15 días o 10 días, mejor dicho, en tierras madrileñas. También destacar que el Basi está preparando intensamente el derbi que el próximo sábado a las 7 va a disputar en el pabellón de Amalata frente al Ensino de Lugo, un derbi entre dos equipos que están pues un poco alejados ahora mismo de las posiciones de descenso, que quieren ganar para seguir alejándose y también, ¿por qué no?, para acercarse a la Copa de la Reina, a la que van los 8 mejores al final de la primera vuelta, para la que quedan todavía cinco jornadas para esa clasificación. Y también destacar que hoy va a estar en nuestro programa Antón Baldomir para analizar esa jornada en la tercera federación, en la que el Somozas cayó derrotado con 2 penaltis ante el Betanzos, y también esa buena situación del Racing, quinto, tras ese 5-4 ya comentado ayer, con todos esos incidentes que hubo en cuanto a expulsiones, a goles que unos decían que era fuera de juego, otros que no, pero que al final lo que contó fueron los 3 puntos que el cuadro verde se llevó para su casillero. Y también hablaremos de Oparrulo, de que Novoa ha sido elegido mejor jugador de esa victoria del equipo ferrolano ante el Meristar. Y a las 3:30 hablaremos de todo ello en Deportes COPE Ferrol en el 97.9.
Pues ahí, 97.9 de la FM. Nuestro compañero Santi Rey a partir de las 3:30 nos trae toda la actualidad deportiva de nuestros equipos, de nuestros deportistas, de nuestras competiciones. Y ahora sigue toda la información en mediodía con Pilar García Muñiz.